Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, es viernes y por lo tanto estábamos de charla con un alcalde porque todos los viernes, y esto lo saben perfectamente quienes nos escuchan todas las semanas, charlamos con uno de los representantes de un municipio madrileño, pero no tanto en su papel de alcalde como de persona, porque queremos saber cómo son, qué piensan, qué hacen, cuáles son los gustos, cuál es la vida de esas hombres y mujeres que un día, porque así lo han querido sus vecinos, bueno, pues se sientan en el sillón de la alcaldía. Y hoy estamos charlando con Andrés San Pedro, que es alcalde de Navalagamella, que nos estaba diciendo que los vecinos de Navalagamella sois talgueros.
Talgueros.
¿Y por qué?
Bueno, porque en Navalagamella había miles, por no decir cientos, miles de conejos. Y dicen que llevaba todo el mundo el talego y los metía a los conejos.
Ah, del talego de meter el conejo
eso
dentro.
Es. Sí, sí.
¿Sigue habiendo conejos
curioso
o no?
No hay tantos, pero alguno queda. Muchos no, la verdad es que, por desgracia, ya no hay tantos como antes.
Nos habíamos quedado un poco en tu entorno familiar. Te preguntaba yo si tus dos hijos, que ya son mayores, hablaban o no de política y me decías, tú, es que están hartos. Porque tú eres el alcalde en estos momentos, pero llevas mucho tiempo metido en política. ¿Tu mujer qué opina de esto?
Bueno, la verdad es que mi mujer lo lleva bien, porque veo que soy feliz, que me apoya, pues es que detrás de un hombre tiene siempre una mujer que la apoye, y la verdad es que bien. Uh-huh. La pasada legislatura, como antes decía, pues sufrió tanto como yo por verme disgustado, verme con altibajos, pero bueno, ahora bien. Tranquila.
Bueno, cuando charlábamos hace unos días a cuenta de ese logro que ha conseguido Navalagamella, que salir de la lista de la España vaciada, me decías, bueno, es que además tenemos un plus en este municipio y es que conviven muchísimas nacionalidades.
Sí.
Tú estás casado con una ucraniana.
Sí, cierto.
¿Cómo llegó aquí?
Bueno, pues porque ella es actriz y modelo.
Ajá.
Y vino a hacer un curso en el de aquí, de cine, y bueno, la conocí en un cumpleaños y ya no la dejé que se marchara.
O sea, que desde el mismo cumpleaños, amor
sí,
a primera vista.
Además, la iba a buscar todos los días.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Tú la viste y dijiste,
sí,
esta para mí?
Esta para mí.
Y salí sin.
Llevaba 5 años esperando, solo.
Ajá.
Yo me divorcié y estuve 5 años solo. Y
estuviste 5 años diciendo, en algún momento aparecerá alguien.
Tenía que un poco mi...
Ah, estaba esperando que llegase de Ucrania el amor.
Pues sí.
Casi nada.
Es que ni me lo había planteado.
Ajá. ¿En algún momento os planteasteis ir a vivir a Ucrania o no? ¿O siempre estuvo muy claro que ya se quedaba aquí?
Al principio no. Ahora no me importaría, la verdad, porque además voy muy a menudo y veo que es un país que está creciendo muchísimo. Me quedo sorprendido. Yo voy cada 6 meses y veo grúas. Uh-huh. Veo las calles cada vez mejor. El nivel de vida lo veo muy, muy gratificante, como va siendo mucho más. Que ya me gustaría que en España pasara lo mismo, ¿no?
Sí.
Que cada vez tuviésemos mejores servicios, más grúas, porque yo entiendo que cuando una ciudad crece y tiene mucha producción de ladrillo, pues es que va bien. Es un termómetro que creo que nadie puede discutir.
Pues te va a tener que esperar a dejar de ser alcalde, porque solo falta que después de todo lo que has pasado para estar ahora tranquilamente en tu cargo, ahora digas, pues ahora me voy a Ucrania.
No, esta legislatura tengo que determinar todos nuestros objetivos y dejar todas las cosas que tenemos en marcha y no, como no puede ser de otra manera, que nuestros vecinos vean que hemos cumplido nuestras promesas.
Bueno, te quedan todavía unos cuantos años por delante, de
sí,
legislatura.
O sea,
que, sí, sí, o sea que estupendo.
Se pasan volando.
Mira, no me lo cuentes. El problema de los años no es que pasan, es que se nos quedan.
Sí.
Ese es el problema. Si pasas de largo, pues tampoco estaría mal, pero lo malo es que se nos va quedando encima y nos van pesando. ¿Tú notas mucha diferencia? Si recuerdas aquel Andrés que empezó a ilusionarse con la política, Al Andrés crees ahora, ¿qué ha habido por el camino? ¿Más desilusiones o más ilusiones?
Bueno, yo creo ilusiones, porque a la política te deja muy buenos amigos también y conoces a mucha gente. Uh-huh. Y es muy gratificante. Hace unos días tuve un día que para mí fue maravilloso, que volví a ver una persona que estaba muy malita de pensar y volver a ver, que es don José Lladó, que para mí siempre ha sido un referente político. Y además es curioso porque el día que le conocí, en el 2003, yo estaba en mi despacho.
Sí.
Me dijo mi secretaria que había un vecino que quería verme. Le dije, bueno, pues que pase. Yo no sabía quién era, pasó. Me recuerdo perfectamente que vino a preguntarme que quería hacer tiene un molino en su finca, quería hacerlo. Y cuando terminamos de hablar, cuando fui a despedirle a abrir la puerta, me encontré al secretario detrás de la puerta. Y me dijo, ¿sabes quién es? Digo, pues no, el hombre, el propietario de las rendillas. Pues es el ministro, es don José Lladó, el dueño de Técnicas Reunidas.
Sí, sí.
Y digo, pues no me había dicho cómo se llamaba y nada. Vino a preguntarme esto y le he atendido. Y justo a la semana me llamó para comer juntos, fui con él y hasta hoy, siempre que tenía un problema, le he llamado. Para mí siempre es un referente en política, un hombre muy interesante, de los políticos que había antes. Y la verdad es que ves, pues la política te deja amigos y personas que es gratificante estar con ellos.
Claro,
¿no?
Que sí, muy buenas experiencias, me imagino. Bueno, aparece ya Nieves Ortiz, que viene con su cuestionario, pero antes te tengo que hacer... Hay una pregunta que siempre hacemos a todos los alcaldes que pasan por aquí, y es, ¿qué es eso que no quieres dejar de hacer antes de dejar de ser alcalde?
Pues conseguir los objetivos, ¿no?
Uh-huh. Pero habrá siempre uno que digas, mira, yo esto lo soluciono sí o sí, porque lo paso por encima de todo.
La residencia.
¿Una residencia de ancianos?
De ancianos en Abraham Mella.
No tenéis.
Desde que llegué hace ya, pues eso, casi 25 años, con el sueño de que todo el mundo quería una residencia, y yo creo que está muy avanzado el proyecto, se va a terminar, y sinceramente cuando termine y vea la residencia ya, por lo menos los ladrillos, y empiezan a construirla y el día está terminado más todavía, ya me quedo totalmente satisfecho. Me puedo dar por
vencido. ¿Hay mucho vecino que necesita esa residencia?
Sí, no solo en Abraham Mella, sino en la zona. Y aparte de que es verdad que se necesita, es que el lugar es un paraíso.
Hombre, sano, sanísimo, pues entre otras cosas.
Está lo alto de Abraham Mella, se ve todo Madrid, todos los pueblos, es un lugar impresionante.
Hablábamos el otro día también de un proyecto que tenéis en el municipio que me parece interesantísimo, y es ese turismo bélico, sí. Aprovechando que estáis rodeados de trincheras de la guerra civil.
Sí, es que yo recuerdo cuando llegué a Abraham Mella que yo decía, a ver, ¿qué tengo que hacer para poner este pueblo en el mapa? ¿Qué hay aquí? Y me decía, joder, es que no hay... Digo, algo tiene que haber, aparte de la ruta de los molinos y tal.
Sí.
Algo tiene que haber, alguna cosa. Es que hay búnker, 200 búnker. Justamente hace unos años Patrimonio puso en valor los búnker.
Sí.
Dijo, pues yo soy el primero, tengo 200. Y además, que es curioso, pero es cierto, que en Cataluña y en todo lo que es la zona del Ebro, en Aragón, está el proyecto bélico desde hace muchos años, es un éxito.
Uh-huh.
Y desde que hemos empezado nosotros, estamos también sorprendidos de la cantidad de personas que vienen a Abraham Mella a ver todas las rutas que hay bélicas.
Uh-huh.
Y no hemos empezado. Vamos a abrir un museo, yo creo que para este verano ya tenemos el primer museo. Rutas en motos eléctricas, en coches eléctricos, y creo que va a ser un acierto. Estoy muy contento, la dejé.
Yo creo que sí, porque es algo, desde luego, bastante original. Sabíamos que en la Comunidad de Madrid teníamos turismo de compras, turismo empresarial, turismo de arte, pero turismo bélico, pues mira,
sí,
está muy bien.
Sí. No, además estoy también contento, al hilo de lo que hablábamos antes, porque me puse en contacto con los generales que llevan todo el tema de museística al instituto, y ya estamos como en casa, pues lo que hablamos, ¿eh? La política te crea familias, te crea amistades, y es muy gratificante cuando tienes un proyecto, lo transmites y esa ilusión también la compartes con los demás, y yo estoy contentísimo porque todos los máximos responsables de la institución, como es el Ejército, están apoyándonos muchísimo con nuestro proyecto.
Bueno, pues vamos a ver si el cuestionario de Nieves Ortiz está igual de gratificante. También, Nieves, buenos días de nuevo.
Muy
te
buenas.
Toca.
A ver, ¿qué le gusta al alcalde esto que está sonando? ¿Qué es?
Sí, sí.
Soy español, ¿no?
Soy español.
De José Manuel Soto. Es una de las que ha elegido, pero ¿a qué famoso invitarías a comer?
Bueno, con el que me invite, pues a David Bustamante.
A David Bustamante,
porque la verdad es que como con él y me lo paso muy bien cada vez que comemos juntos.
Ah, bueno, o sea que esto ya está testado. Antes, jugamos aquí con ventaja, ¿eh?
Sí, la verdad es que siempre es un placer estar con amigos y pasar los buenos ratos.
¿Tienes fobia a algo?
Pues sí, tengo fobia a las aves.
A las gallinas. En general, a las gallinas.
Si entra un león aquí en el plato no me asusta, pero dentro de una gallina, fíjate qué cosa.
Pues ya somos dos.
¿Y por qué?
Yo creo, sí, a mí las gallinas me dan un miedo que me... Yo veo una gallina y me subo automáticamente a lo primero que tengo a más altura, a la mesa, a unas... Porque me da siempre la sensación de que me van a picar los pies. No sé por qué. Sí, nunca me ha picado una gallina. Las pobres no me han hecho nada, pero me da un poco de repelús.
Yo sí, yo es que cuando era pequeño en Santander, ya saben, mis tíos me pusieron una vez un gallo a la espalda. Y se me quedó esa cosa, la fobia, y no los puedo ni ver ni la gallina ni cualquier tipo de aves.
¿Tu juego de mesa preferido?
Bueno, el que más he jugado yo de mesa ha sido al RIS.
¿Y ahora al videojuego también o ya...?
Bueno, también sí. Es lo que más me relaja. Es un secreto.
A ver.
Es lo que más me relaja a mí cuando estoy en mi casa viendo películas, que me pongo mi portátil y me gustan los juegos de estrategia. Me hace pensar y me quita todo lo que tengo en la cabeza.
Es un estratega. ¿Te han robado...?
Estoy horas y horas, ¿eh?
Horas y horas, ahí con las estrategias de qué hago para que no me pille, estrategia. ¿Te han robado alguna vez?
Pues sí, la verdad es que sí.
¿El qué?
Pues recuerdo que recién divorciado, que estaba vivía con mis hijos en casa y cogí una au pair, de estas que vino para echarme una mano con mis hijos, que eran pequeños, y me desvalijó la casa entera.
Qué bien.
Se llevó hasta el coche, llenó el coche de todo y se lo llevaron todo.
Qué barbaridad. ¿La pillasteis o no?
Bueno, sí. La verdad es que supimos dónde habían vendido todas mis pertenencias, que fue en un gas converter en Vigo, y pero no pasó nada. Por desgracia no...
Bueno, ¿tienes amuleto?
Sí, tengo una medallita en la cartera.
¿De una medalla? De...
Sí, la medalla de Santa Gema, de la Virgen de Santa Gema.
Bueno, ¿alguna vez has necesitado pastillas para dormir?
No.
¿Tu vocación frustrada?
Militar.
¿Has pertenecido a alguna tribu urbana?
Bueno, tribu urbana...
Así, pijo, heavy, esto.
Bueno, hablamos de los años 80, sí, vamos, como punkies y todo eso.
¿A punky?
¿A llevar cresta?
Sí.
Me encanta.
Sí, me acuerdo que íbamos a mi casa, nos poníamos las crestas con el agua y con azúcar. Eso que ahora no tengo pelo, igual es por eso.
Bueno, a lo mejor te lo voy a decir, me lo ha quitado de la boca. No quería yo, en fin, pero a lo mejor el agua con azúcar no es lo mejor. Hoy es el Día Mundial del Pelo, por cierto. Pero no te preocupes, porque el día 7 de octubre es el de los calvos. O sea, bueno, ya te llamaré para... Yo esto lo he contado muchas veces, yo soy calva consorte. Quiero decir, mi marido tampoco tiene pelo, con lo cual yo estoy muy solidarizada con vosotros.
Bueno,
¿alguna vez, no sé, tienes alguna manía?
No, me da alguna manía sí tendré, me imagino.
Pero fuerte de estas de... Yo sé una, que yo sé una de él. La puedo contar, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa si entras a un sitio y huele algo?
Ah, bueno, sí, vale.
¿Los olores?
Si yo en tu restaurante huele a lejía, pues no puedo.
¿El olor a lejía?
En un restaurante o a un sitio así que tengo que sentarme en una mesa.
La lejía huele como a pies. En serio, cuando la lejía está así, es que hay muchas veces que se deja la lejía en el agua y entonces pudre el agua y huele como a podrido, como y a veces que huele a pies.
Entiendo
así
que
de claro.
Es limpieza, pero me da... Es que además la lejía, si tú coges un paño con lejía, se te queda la mano.
Sí.
Si coges un vaso, coges el plato del postre, coges lo que sea, huele a lejía. Yo no me gusta.
¿Conservas algo de tu infancia?
Sí, muchas cosas. Pero vamos, lo que más conservo y bajo llave... peligro de muerte tocarlos, son mis madermanes.
Bueno, si han sobrevivido a tus hijos cuando eran pequeños, están a salvo, seguramente.
Bajo llave y no los pueden tocar.
Bueno, luego llegan los nietos, cuidado. Bueno. Y los nietos a veces consiguen estas cosas más que los hijos. Abuelo, ese muñequito tan bonito. Mejor que no lo vean,
Sí, pero mis madermanes creo que ni siquiera mis nietos van a poder tocarlo.
Bueno, una más, Nieves.
Venga, una más. Pues no sé, si duermes con calcetines.
No.
Bueno, tengo aquí un montón más, pero claro, yo me sé muchas cosas.
Bueno.
Por ejemplo, que no le gustan los gatos negros, que le dan yuyu.
¿También?
Sí.
Si
ni la gallina ni los gatos.
El gato negro, si se me cruza, por enfrente del coche. Por delante del coche. Si está tranquilito, sentadito, pues no.
Le dejas
gusta,
ahí.
No me gusta.
Los gatos en general son bastante incómodos cuando se cruzan, sean del color que sea, cuando se cruzan delante del coche. Pero, en fin. Andrés Samperio, alcalde de Navalgamella, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Hoy como persona humana.
Sí.
Lo de la persona humana me encanta. Pero como alcalde, siempre que quieras y como persona, oye, nos vamos a comer cualquier día contigo, claro, con David Bustamante. Somos de buen comer en este equipo, ¿eh? Yo esto lo advierto siempre. Somos como termitas. Comemos de todo. Si voy a la Valgamella, ¿qué tengo que pedir?
Bueno, pues ahí nosotros estamos en la zona de garbanzo de Quijorna.
Ah, hombre, la ruta.
Tenemos los garbanzos de aquí. Que estamos poniendo muy en valor y por supuesto estés invitadas a que vengáis, conozcáis la media y nos hacemos
unos no hagas esto, Andrés. Y yo, claro, hablamos de comer y todos los alcaldes se ven como en la obligación normal,
no, gente
educada, pero es que nosotros somos de los que vamos. O sea, cuidado.
Yo, como cuidado, te he dicho antes,
porque Ceballos, por ejemplo, le pones un plato de garbanzos delante y es que mientras los demás nos servimos ya se lo ha comido.
Pues mira, Ceballos también está invitado.
Que
venga.
Fíjate cómo está.
Sí.
Fantástico.
Luego nos tiene que decir cómo lo hace para conseguir no tener.
Tener ese tipín.
Que trabaja
mucho. Yo.
Pues seguramente.
Pero Andrés, es un placer que vengáis cuando queráis.
Muchísimas gracias
oyentes.
Por haberte prestado. A demostrar una semana más que los alcaldes también sois humanos.
Por supuesto que sí.
Muchas gracias.
A vosotras.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Escucha El Camerino 2 veces al día, los sábados a las 12 del mediodía o a las 12 de la noche, con Marta Zúñiga.
En Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Son las 11:23 de la mañana y estamos ya dentro de nuestro ratito de oyentes. Hoy nos toca consultorio y además nos toca consultorio con un hombre, en fin, que ya es forma parte del equipo. Enrique García, portavoz de OCU, muy buenas,
sí.
Bienvenido.
Muchísimas gracias por lo que eso significa para mí,
Bueno.
Sentirme aquí integrado en una gente tan, en un equipo tan bueno, con una calidad, con una...
Pagamos poco, quiero
eso,
decir.
Eso es verdad,
pero somos gente...
Eso lo decimos
gente humilde,
fuera, ¿no?
Estas cosas, pero damos mucho cariño a cambio.
Aquí se siente uno como en su casa y es literal y sobre todo... A nosotros como organización nos permitía hablar de, pues puntualmente y mensualmente hablamos de los derechos de los consumidores, ¿no? Hacemos un intento de hacer una radio de servicio público tan importante en esta casa.
Bueno, pues hoy, más que hablar, vas a tener que responder a las dudas de nuestros oyentes, dudas que están llegando desde las 10 de la mañana a nuestro WhatsApp, al 628-091-117, dudas que hoy planteamos alrededor de las tarjetas de crédito. O de las tarjetas bancarias, mejor dicho, porque hay tarjetas de crédito, hay tarjetas débito. De débito. Uh-huh. Y luego están las tarjetas revolving, que por cierto hay sentencia del Tribunal Supremo, ¿no?
Sí, señor, y además buena sentencia.
Ah,
¿no?
Vale.
La cuestión es, hemos tenido, creo que fue el miércoles, ¿no? Hemos conocido una nueva sentencia del Tribunal Supremo que para nosotros es importante porque viene a confirmar la jurisprudencia anterior, que establece que hay determinadas tarjetas revolving que son esta
¿Eso
modalidad.
¿Qué iba a decir? Primero expliquemos lo que es una tarjeta revolving.
Bueno, pues es muy sencillo. Pues son estas tarjetas que nos venden donde básicamente en muchas tarjetas viene ya predefinida la opción de que pagas menos de lo que te gastas al mes. Es una forma de financiación. Tiene un crédito de alguna manera aprobado, ¿no? en esa tarjeta. Compras a crédito y vas pagando poco a poco. Pero ¿qué pasa? Que pagas menos de lo que gastas. Y alimentas un mecanismo de deuda perpetua, que es como lo que precisamente ha señalado la sentencia del Supremo, que ha dicho que esos intereses que cobraba una entidad financiera concreta del 27% son usurarios, ¿eh? No se pueden cobrar por abusivos, ¿no? Y nosotros alertamos de este mecanismo del revolving de las tarjetas de deuda perpetua, que lo que hacen es que el consumidor no acabe nunca de pagar, porque siempre paga menos, de forma que al final los intereses son excesivos y, como dice el Tribunal Supremo, no lo dice la OCU, usurario.
Bueno, en este caso es de una entidad muy concreta, Wisin.
Wisin, sí.
Pero la sentencia del Supremo sirve para todas las demás tarjetas revolving, no solamente para estas.
Sí, pero no. Y lo explicamos, ¿no? Evidentemente es doctrina, ¿no? Y establece cuál es el baremo y cuáles son las condiciones. Pero también hay otra sentencia de 2017 que dice que claramente que es el juez el que tiene caso a caso que determina esas condiciones, ¿no? Digamos que una cosa por la otra. Sienta jurisprudencia, pero deja muy claro que tiene que ser en demandas individuales el juez el que tiene que decidir en las condiciones de cada crédito, básicamente para ver si el importe del tipo de interés está en la media de lo que ofrecen el resto de entidades. Si está por encima, a la vista de esta sentencia, se considera usurario.
Voy a dar paso ya a Belén Amoracid, que a su vez va a ser la voz de los oyentes. Buenos días, Belén. Pero antes de eso, ¿qué se considera en este caso de las tarjetas revolving? Lo digo por si hay oyentes que tienen alguna y dicen, bueno, a mí me cobran X interés. ¿Cómo sé si es eso es usura o no lo es? ¿A partir de qué porcentaje de los intereses tenemos que empezar a pensar que a lo mejor tenemos una oportunidad de ir a un tribunal y que nos dé la razón?
Y las muy fino, porque esa es la clave de la sentencia que hemos recibido esta mañana. Todavía no teníamos el texto de la sentencia. Hay que ver muy bien qué dice en este fallo, porque habla de en torno al 20%. Eso no estaba precisado todavía. Más o menos, ¿qué puede ser indicativo? Pues intereses por eso, por encima del 23, 24, 25, 26, 27%, como era el caso.
Una vez que
concreto,
pase del 20,
a partir de ahí ya.
Que es una barbaridad, ¿eh?
Lo por que favor. Recomendamos nosotros es que se acuda directamente bien
a OCU,
a otra asociación de consumidores, a un abogado, donde podamos recibir asesoramiento sobre ese tipo de tarjetas, ¿no? Porque evidentemente hay que acudir a un procedimiento judicial, eso es obligatorio, y ya sabemos, lo hemos dicho aquí muchas veces, eso tiene coste, ¿no? Entonces, antes de plantearse cualquier procedimiento judicial, hay que tener un asesoramiento jurídico adecuado a través de una asociación de consumidores, de un despacho de abogado, pero siempre asesorado es el consumidor.
Muy bien, Belén, pues mira, vamos ya, porque pues mira, no solamente de tarjeta revolving vive el hombre, no, quiero decir, hay tarjetas de crédito, hay de débito, en fin.
Hay muchas, pero ya que estamos hablando
de
esas tarjetas en concreto, si os parece y resolvemos rápidamente, tengo a Alicia y a Lourdes, y que tienen una de esas tarjetas de las que estáis hablando y además de esa entidad de la
de
que
Wisin,
habéis hablado,
sí.
¿Vale? Y nos preguntan las dos más o menos lo mismo. ¿Qué tienen que hacer ahora que ya hay una sentencia? Si tienen que efectuar una reclamación, si tienen que hacer una denuncia o si se les va a devolver lo llevado de más de manera inmediata y no tienen que movilizarse.
No. A ver, primero hay que evaluar su caso, ver la oferta, el tipo de interés efectivo, cuál era el mecanismo, eso, y para eso tienen que hacer una reclamación por escrito. El paso va a ser el siguiente: reclamación por escrito. Evidentemente, en esa reclamación se les recuerda la sentencia, se ve si hay paralelismo entre esa sentencia y las condiciones de su crédito, y se pide Pues básicamente la anulación del tipo de interés, el recálculo y la devolución de los intereses cobrados de más. ¿Qué está pasando hasta ahora? Pues hasta ahora está pasando que simple y llanamente las entidades financieras se oponen y obligan a los consumidores a acudir a la vía judicial, con lo cual lo más probable es que estas señoras tengan que acudir a la vía judicial. Lo que hemos dicho, un asesoramiento profesional, asociaciones de consumidores, despachos de abogados, uh-huh, y que acudan a la reclamación judicial si es necesaria, porque la sentencia establece claramente que esos intereses, en este caso del 27%, son usurarios, no se deben cobrar, son nulos, abusivos y por tanto hay que reintegrarlos.
Y luego desengancharse de una de estas tarjetas es un infierno, ¿eh?
Sí,
fíjate, yo conozco el caso de una herencia, sí, de una familia que ha heredado una deuda de una tarjeta revolving del cabeza de familia.
Eso hay que verlo bien.
Claro, hay, uh-huh, en ese caso, que claro, no sé si esto tiene efectos retroactivos, si la familia podría reclamar
más las complicado cantidades, porque hay una herencia de por, claro, medio, habría que ver. Cuando se heredan las deudas, se heredan los bienes, se heredan las deudas. Pero habría muchas posibilidades.
Pero si esa deuda es abusiva, claro.
Claro, eso hay que verlo con calma jurídica, uh-huh, ¿no? De ver esas condiciones. A ver, nosotros desde OCU desaconsejamos las tarjetas revolving. Así de sencillo y de simple. ¿Por qué? Porque son carísimas.
Yeah.
Tan sencillo como eso. ¿Qué recomendamos? Pues que cuando alguien tenga necesidad de un crédito, que valore las distintas ofertas en función de qué, de la TAE, la tasa anual efectiva, que es el precio de un crédito. Cuando tú vas a comprar una casa, dices, ¿cuánto vale? Pues X, ¿no? Cuando tú vas a pedir un crédito, tienes que mirar cuánto vale la TAE. Y a partir de ahí, comparar entre las distintas ofertas de financiación, que pueden ser desde los adelantos gratuitos, de los créditos normales en los bancos, de pedir el dinero a la empresa, en fin, diferentes fórmulas. Y quizás la última sean estos mecanismos de tarjeta o los créditos rápidos, estos que,
sí,
te ofrecen. No te preocupes, 300, 600 eurillos sin problema, con tasas de interés, atención, del 1000%.
Por favor.
Esto es real, ¿eh? No me lo estoy inventando.
Qué locura.
Al final, son tasas que pueden llegar a esa cantidad y que ahora mismo hay un abuso clarísimo. Y nosotros advertimos también de otro fenómeno, el sobreendeudamiento. A ver, los consumidores no pueden adquirir deuda por encima de su capacidad económica, porque eso tiene serias consecuencias y hay que advertir sobre esta situación, ¿no? Por tanto, ojo a estos mecanismos de financiación rápida, fácil y tal, pero que en absoluto, uh-huh, es gratuita, que es carísima.
Uh-huh. Vale. Carísima. Es que sabiendo esto, ¿cómo se permiten?
Eso es lo que tampoco entendemos nosotros, porque
claro,
no hay una norma.
Esto es un atraco, señores, a mano armada. Sí, bueno, pues los atracadores se anuncian en televisión, se anuncian en la radio, en fin. Claro. Claro,
ten cuidado con lo que decimos. Bueno, vamos
presuntos
a ponerlo.
Presuntos atracadores.
Vamos a ponerlo en términos jurídicos. Esto, según la sentencia del Supremo, y muchas tarjetas que tienen estas características, son intereses usurarios. Mm-hmm. Y eso lo dice el Tribunal Supremo, lo dijo el miércoles, de forma clarísima. Por tanto, sí que tiene sentido esto que tú planteas. ¿Por qué no se hace una norma que limite de una forma clara?
Cobrar más del
Exacto.
X%.
Y que se proteja de forma efectiva a los derechos de los consumidores, que por, uh-huh, supuesto no están en que tengamos que sufrir crédito abusivo.
Bueno, vamos a avanzar. 628-091-117, ya sabéis que ese es nuestro teléfono, nuestro WhatsApp. Podéis mandarnos vuestras consultas en el día de hoy, responde Enrique García, portavoz de OCU. Nos escribe Manoli, nos dice que le ha pasado a ella, pero también a su círculo de amistades y también a algunas de las personas que forman parte de su familia. Le han llamado directamente del banco, diremos que es una entidad con mucho color verde, para que todos nos hagamos una idea, dice, y me han comentado que para que no me cobren los gastos de mantenimiento de la cuenta, me tengo que hacer una tarjeta de crédito. Tengo que pagar al menos dos veces al mes con esa tarjeta de crédito antes del día 10 y así me eliminan los gastos de mantenimiento de la cuenta corriente. En principio he dicho que sí, pero ahora me estoy echando un poquito las manos a la cabeza por si acaso aquí hay trampa y si se me olvida un mes, dice Manoli.
De entrada, ¿un banco te puede exigir algo a cambio de algo o no?
Hombre, si es una oferta legal, pues sí. Estos son ofertas de vinculación a la entidad, ¿no? Donde al final pues hacen juegos malabares. Te quito de aquí y te pongo allí, ¿no? ¿Nosotros qué recomendamos? Pues esto es una oferta comercial y la oferta comercial puede ser buena, mala o regular, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Comparar. Nosotros tenemos a disposición de los consumidores un comparador de tarjetas y cuentas corrientes donde se ve que existen en el mercado tarjetas que son gratuitas. Sí, sí, como suena, tarjetas gratuitas. ¿Qué pasa? Que hay que buscarlas, ¿eh? Hay que comparar. Y también existen cuentas corrientes gratuitas. Por tanto, la recomendación es muy clara. Vaya usted, y si esas condiciones no le interesan, porque le obligan a sacar una tarjeta de crédito, que ojo, que ahora es gratis, pero que a ver de aquí a dos años,
es verdad.
En el mismo consultorio, sí, repetimos en dos años, sí. A ver cómo queda esa tarjeta, que seguramente les aparecerá, digo esto porque está pasando, ¿no?, con las condiciones de las cuentas corrientes, que primero son muy...
ventajosas,
sí. Gratuitas, y luego posteriormente van adicionando comisiones, y ahí ya pues cuesta más trabajo hacer eso. ¿Qué hay que hacer? Comparar y buscar las alternativas que sean más adecuadas. Y en OCU decimos que hay tarjetas gratis y hay cuentas corrientes gratis todavía.
Oye, ahondando un poquito en ese asunto, vamos a ponernos en el caso de Manoli. Y si cuando dentro de dos años, si sucede, te empiezan a pagar, te empiezan a cobrar, mejor dicho, por esa tarjeta, ¿yo la puedo anular,
claro,
sin más?
Claro, por supuesto, siempre. Derecho no de desistimiento, ¿no?, del consumidor, por supuesto. Vale. Cuando en general, en cualquier servicio, específicamente en las tarjetas, cuando se cambian las condiciones y se introduce una nueva comisión, el consumidor siempre tiene derecho a desistir del contrato. Simplemente a decir, de acuerdo, no me interesa.
Ja, quiero decir, esto en teoría está muy bien. En la práctica es que a mí me ha pasado que mi entidad bancaria me haya mandado una tarjeta oro con platino brillantes y laureles que yo no había pedido. Y entonces te la empiezan a cobrar, oye, 90 euros de tener la tarjeta. Ni la activé, porque no me interesaba además ser una tarjeta de crédito, y yo soy de las que prefiero una tarjeta de débito que de crédito. Me mandan la tarjeta, no la activo, y me cobran los 90 euros. Y cuando intento, llamo y digo, oiga, perdón usted, yo no quiero esta tarjeta. De verdad, tuve que ir a mi entidad a que el director hablase con la señorita que estaba al otro lado del teléfono, porque no había manera. Conseguí que al final me la quitaran, pero me descontaron de esos 90 euros el mes que yo había tenido la tarjeta por ahí, que ni me había enterado, porque me dijeron que... pues que ya llevaba un mes con la tarjeta, aunque la tenía desactivada. En fin, una locura. ¿Qué ocurre, Enrique? Que en estos casos dices, bueno, al final acabas pasando por el aro, porque son cantidades muy pequeñas. No, claro, vas a montar un proceso judicial porque te cobren, yo qué sé, 10 euros.
No, pero una reclamación por escrito sí que es lo que a ti te ha faltado. Tú has hecho la gestión con el banco, has hecho la gestión con el director, pero te ha faltado poner el paso que formalizar la reclamación, porque tú, evidentemente, no tenías obligación de pagar ni esa primera cuota. Es una práctica...
No, es que además es una
mala práctica sancionada por el Banco de España, ofrece a los consumidores productos que no han pedido, y además encima cobrarlos, ¿no?
No ofrecerlos, es que te los dan directamente, sí, y te los cobran.
Pues ese ofrecimiento, y sobre todo de tarjeta de crédito, ese ofrecimiento sin haberla solicitado y sobre todo sin que haya una aceptación clara por parte del consumidor. Eso es ilegal, y es sancionable además. ¿Qué te ha faltado a ti como consumidora? Pone esa reclamación por escrito, al final el director te ha hecho la gestión, pero te ha hecho la gestión que te han obligado a pagar un mes, que de ninguna de las maneras un consumidor tiene que pagar por un producto o un servicio, en este caso, que no ha pedido. Y sobre todo, que no ha aceptado de forma clara y nítida. Y luego, otra cuestión importante sobre los ofrecimientos telefónicos. Cuando te dan esta tarjeta, te lían, te tal, y dices, hombre, sí. Bueno, pues recordad que siempre que no estemos en una tienda, esto es fuera del establecimiento de mercantil, tenemos 14 días naturales para decir, oiga, que me he arrepentido, es que mire usted, que no, que ya no la quiero. Eso es un derecho de desistimiento que tenemos los consumidores. Y se nos olvida, lamentablemente se nos olvida, cuando compramos cualquier cosa fuera del establecimiento de mercantil, 14 días para decir que no.
Yo pedí un día la grabación, porque decían que yo había dicho que sí, y dije, amigo, no grabáis todas las conversaciones.
La película.
Pues fue el momento en el que dijeron, vale, de acuerdo, le quitamos la tarjeta.
Ahí hay una cierta laguna sobre... Ellos tienen que tener la aceptación del consumidor, por eso cuando contratamos nos dicen, y ahora vamos a pasar a grabar su... Te hacen una pregunta y tú tienes que decir, sí, te acepto, algún tipo de aceptación, ¿no? ¿Qué ocurre? Que normalmente Esas grabaciones que están para, de alguna manera, justificar la perfección del contrato, cuando se reclaman, misteriosamente desaparecen o nos entregan. Hay cierto vacío porque no hay una obligación clara de que la empresa tenga a disposición de los... Digo clara, nítida, ¿no? Uh-huh. Que hay otras normas que sí que obligan a, por ejemplo, que el contrato se perfeccione y se envíe una copia o una aceptación para el consumidor, porque tenemos que tener la justificación de esos contratos.
Bueno, ya que hay bastantes tipos de tarjeta y además ha habido un momento que ha dicho Eli que ella es de tarjeta de débito, que prefiera la de crédito, sí. Y ha dicho Enrique, ahora, venga, pues vamos ahora con Fer, que nos escribe también y que dice que también de siempre le han gustado las tarjetas de débito como a Eli, pero dice que resulta que la suya se la cambiaron directamente en el banco. En este caso yo voy por colores, entidad bancaria de mucho color azul, que de repente se la convirtieron en una de crédito que se paga a fin de mes. Dice, reclamé porque yo no había pedido ese cambio y me dijeron, no, es que le hemos enviado una información en la que si no decía lo contrario,
se cambiaba de manera inmediata. Automática, ya. No, para nada. Eso no es válido para nada en el caso de las tarjetas. No se puede hacer ese tipo de ofrecimiento. Y ahí no hay una aceptación, un consentimiento explícito del consumidor. Eso es una práctica denunciable absolutamente. A ver, sobre la diferencia entre una tarjeta de débito y crédito. La tarjeta de débito lo que nos permite es gastar en el momento, es decir, cuando tú vas y pagas vía cajero en un establecimiento con esa tarjeta,
te quitan el dinero
de forma inmediata.
Y ya está.
¿Vale?
Y si no tienes dinero, pues no puedes gastar.
Así de sencillo. Con las tarjetas de crédito, aquí hay diferentes modalidades. Está el pago aplazado un mes, donde sin coste, lo que hace es agrupar tus pagos y los pagas, pues normalmente a final de mes o principio de mes siguiente. Y esta fórmula, digamos que es una fórmula que no plantea problemas. La gente más o menos se acostumbra a esa circunstancia. ¿Por qué? Porque no tienen financiación. Es decir, no hay un coste de interés añadido. Y luego está la parte peligrosa, que las peores son las revolving, que ya están prefijadas, y otras donde el consumidor puede aplazar en meses, pues a 6 meses las compras. ¿Problema de esto? Pues básicamente que la barra de pan, que la compra, la barra de pan a lo mejor una cantidad pequeña, pero cualquier cosa le está añadiendo un coste adicional de financiación. Ojo, que no son precisamente baratos, que estamos hablando de tipos de interés que pueden ir entre el 18 y en algunos casos hasta el 30%. Cuidado. Es una fórmula cara, por tanto, cada uno elige en función de sus costumbres. Tú haces muy bien con la de crédito, yo soy fan de la de débito.
Claro, o como me dejes a mí una tarjeta de crédito, arraso. Prefiero de débito, que me conozco.
Bueno, eso a lo mejor lo tenemos que tratar en otro aspecto.
En otro consultorio.
Eso ya, bueno, el tema de adicción a las compras.
Que yo no soy adicto a las compras, que conste.
Bueno, sensible, diríamos. Sensible.
Respecto al tema de la tarjeta de crédito que se acumula en un mes, Juan Luis nos dice, pero ¿cuándo realmente empieza a contar de cero el límite de nuestra tarjeta de crédito? Si va por meses, dice, yo debería de tener crédito el día 1 de cada mes y no tener que esperar a que se haga efectivo el cobro el día que decide el banco. Dice, me ha pasado que me han rechazado la tarjeta al pasarme del crédito ayer mismo porque me estaban sumando lo de febrero que todavía no me lo había pasado.
¡Qué lío!
Eso está en las condiciones de la tarjeta y varía de una entidad a otra. Depende el establecimiento de los límites, pero esos límites más o menos fijados, ¿no? El consumidor que tiene que ser consciente de cuáles son esos límites y hacer un uso adecuado a esas cantidades, ¿no? No hay una norma que diga cuándo se tiene que cambiar. Es la entidad la que fija esas condiciones y el consumidor el que tiene que tener acceso claro a cuando fija los límites para que no le pase esto de que se vea que no le han aceptado la tarjeta, ¿no?
El próximo consultorio, yo ya te voy advirtiendo, vamos a hacer tarjetas segunda parte.
Sí, no, nos falta una cosa muy importante, uso fraudulento, sí, que ahí hay alguna consulta sobre
sí,
esa
hay unas
cuestión.
Cuantas,
y,
hay unas cuantas.
Pues vamos con la última porque
venga,
el tiempo
pues
es el que es.
Guardo las de
pero
uso
las demás las
si
guardamos para...
Me guardo las de uso fraudulento si queréis, que el domingo es el día de la mujer y hay una muy interesante que nos plantea Lucía. La pregunta que hace inicialmente es cómo se decide el límite de crédito de una tarjeta. Pero luego hay sus más y sus menos. Dice, tengo cuenta conjunta con mi marido, nosotros tenemos nómina asignada a la misma cuenta, mi nómina, por cierto, es mayor, pues bien, él tiene más crédito que yo y hablamos de una diferencia de 1.500 euros, nada más y nada menos. Yo estoy llamando, a mí nadie me da una explicación, pido que nos lo igualen, me dicen que no pueden hacerlo porque está hecho desde la central, que son los que entienden de riesgos a la hora de poner los límites. Al margen de que me parece una actitud totalmente machista, me genera problemas en la práctica, porque la que suele realizar el máximo el número de cargos en la tarjeta soy yo.
Pero yo me quedo pasmada con esto, Enrique. O sea, que dependiendo de que seas hombre o mujer, te dan más crédito en un banco, aunque... En este caso, en una pareja, sea la mujer la que gana más,
que no
le dan más crédito al hombre.
Color azul, entidad bancaria, que hoy ya sabéis que estoy con los colores.
A ver, ¿quién fija los límites de crédito? Evidentemente la entidad financiera. ¿Cómo llega a esos límites? Pues eso ya cada una lo establece. ¿Esos límites pueden ser discriminatorios? Pues no, nosotros entendemos que no. Tienen que obedecer a circunstancias objetivas. Cuando digo circunstancias objetivas que no dependan de los consumidores, hablo en este caso de la discriminación por sexo. No debe ser una... Hay sentencias claras que establecen que desde el punto de vista de por ejemplo, las aseguradoras, ¿no?, que es el caso donde hay sentencia, pues no se deben establecer precios diferentes en función de cuestiones sobre las que el consumidor no tiene incidencia, entre ellas el sexo, ¿no? Luego, evidentemente, la capacidad económica es un requisito determinante a la hora de fijar los límites de crédito, que son fijados por la propia entidad, ¿eh? Esto, la entidad llega hasta donde llega en función de esa capacidad económica. Esto no parece razonable. No parece razonable básicamente porque es antieconómico. O sea, un señor que gana menos no le puede dar más crédito a una señora que gana más. Lo digo por la gestión de ese color azul, ¿eh? que se lo pinchen, que se lo miren, porque desde el punto de vista de los riesgos financieros, que es en definitiva un límite, no tiene ningún sentido. Y por supuesto que es discriminatorio que haya crédito en función del sexo, porque no es una circunstancia objetiva para medir la capacidad económica de las personas.
Lucía plantea que si puede poner denuncia en la entidad bancaria por ese tema.
Sí, puede pedir, puede pedir una reclamación y pidiendo explicaciones sobre esa circunstancia y que el banco le explique cómo llega a esa valoración. Ahora sí, el banco es quien ofrece, eso tiene que quedar claro.
Bueno, el tema es tan interesante y tenemos tantas consultas, Enrique, que vamos a hacer un hueco cualquier día de la próxima semana para seguir hablando
de esta cuestión. Nos centramos en el uso fraudulento, porque aquí también queremos dar nosotros un mensaje de tranquilidad. Es decir, en las tarjetas mucha gente tiene cierto miedo, pero hay condiciones y una normativa que de forma razonable protege bien los intereses de los consumidores. Lo importante es saber cómo actuar si nos vemos afectados por un uso fraudulento, que en cuanto queráis lo vemos.
Venga, por la semana que viene, sin falta, es un compromiso que adquiero ya aquí con los oyentes, que luego me echa la bronca. Enrique, muchísimas gracias.
Pues a vosotros, un abrazo muy fuerte. Siempre, un abrazo.
Hasta luego, Belén.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superway con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect, con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss, y todo por 12.200 euros, se nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Ma- materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Marga García, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, te veo que vienes ya con todos tus instrumentos de cocina.
Con el kit.
Porque me han contado que nos vas a dar la receta de un salmón que es para quitar el sentido.
El sentido.
Y con el que vamos a disfrutar como enanos este fin de semana, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, porque además va horneado.
¡Ay, bien! Eso es comodísimo, rápido. Bueno, en general todas tus recetas son bastante rápidas y bastante sencillas. Quiere decir que las puede hacer todo el mundo, que no piensen nuestros oyentes que hay que ser un experto en cocina para hacer las recetas que Marga tiene en su blog gastroamantes.com. Nada, lo puede hacer un niño.
Cualquiera, sí. No necesitas tener efectivamente grandes dotes culinarias, ni ser un experto gastronómico, ni ponerte al día de ingredientes extraños, que a veces no está mal ir conociendo alguno, pero normalmente suelen ser ingredientes básicos, sencillos, muy cotidianos, que el secreto está en juntarlos todos, saberlos juntar para unar sabores y conseguir luego pues platos como este salmón a la sidra horneado. Salmón, como puede ser cualquier otro tipo de pescado.
Tú has elegido el salmón. Hombre, el salmón es muy sano, hay que tomar de vez en cuando, pescado azul, en fin,
omega
está muy
3,
bien, omega 3, mucho.
Con su grasita, que le hace muy, muy rico al paladar.
Y luego es verdad que en general todos los pescados se hacen muy rápido al horno, pero el salmón enseguida, es que es visto y no visto.
Enseguida, por eso este va acompañado con unas verduritas, las vamos a cocinar primero en la fuente. Vamos a coger una fuente, le vamos a poner un poquito de aceite de oliva, vamos a coger unos tomates cherry de diversos colores para que luego la fuente nos quede bonita, que hoy en día también ya los encontramos en naranjas, amarillos, rojos, entre verdes y rojos, granates, y la verdad es que luego la fuente te queda preciosa. Le vamos a poner unos dientes de ajo machacados, le vamos a poner un poquito de cebolla roja, que es un poquito más suavecita.
Más dulce,
Y que la otra a mí me gusta mucho, además también decora, ¿no? Porque también hay que decorar esa fuente y ese plato que también se come mucho con los ojos. Un poquito de apio, ¿no? Que es muy diurético, muy bueno y parece que solo lo utilizamos para añadirlos a caldos y a sopas. Y de verdad que cuando está cocinado al horno pierde intensidad al juntarse con estos otros ingredientes y nos estamos aprovechando de todas sus vitaminas, de todo su gran potencial que tiene el apio.
Muy bien, tenemos las verduritas.
La verdurita lo vamos a salpimentar, chorrito de aceite de oliva, lo mezclamos todo bien para que se ponga uniforme y lo vamos a hornear durante 15-20 minutos a 180 grados en el horno. Una vez que en el tiempo que se va haciendo esto, vamos a hacer un majado que vamos a batir con unas varillas, un poquito de aceite de oliva, un poquito de estragón. Si lo tenemos, las hierbas frescas que ahora te las venden en muchos sitios en plantitas, mejor. Si no, podemos tirar de la especia seca, que no...
Está muy bien, tener unas macetitas
Y decoran mucho.
Sí. Y además son muy fáciles de mantener, son plantitas que no dan trabajo. Una macetita con perejil, por ejemplo.
Perejil, pues, tomillo, romerito. Sí. Y de verdad es una filita ahí, que todos tenemos un huequecito, mi cocina no es muy grande y yo la tengo. Se pueden mantener en la terraza también, si no les da sol directo. Y efectivamente no tiene ningún tipo que tengas que estar ahí manteniéndolos. Y vamos a mezclar ese vinagre balsámico con un poquito de aceite de oliva, con el estragón, con un poquito de eneldo, con un poquito de perejil. Con unos copitos de chile para darle ese toquecito alegre que a quien le guste y si no, siempre se puede suprimir. Y lo vamos a batir, el vinagre, la sidra, el estragón, las hierbas que hayamos elegido, lo batimos bien y vamos a poner ahí el salmoncito, lo que nos hace las verduras. Vamos a dejar que se macere durante 15-20 minutos.
Ah, muy bien, que absorba.
Que absorba ese sabor, un poquito de sal, un poquito de pimienta y a los 20 minutos, cuando ya tenemos nuestras verduras prácticamente terminadas, sacamos la fuente, colocamos nuestro
salmón encima.
Salmoncitos encima, el resto del majado que nos ha quedado lo echamos por encima para que nos quede luego jugosito y volvemos a introducir nuestra fuente en el horno durante 10-12 minutos dependiendo del grosor del
filete, claro. De la tajada.
De la tajada que hayamos elegido. Mm. Y nada, 15 minutitos más en el horno, o 10, ya te digo, depende. Lo mismo a 180 grados y lo tenemos listo para servir. Mm-hmm. Fíjate,
plato sanísimo.
Trabajo sanísimo.
Cocinar al horno es mucho más sano que freír y todas estas cosas. Y luego tiene verduritas, el salmón. Mm. En fin, es un plato ligero, no es nada pesado.
Nada, absolutamente nada.
Fantástico. ¿Y después qué hacemos?
Pues como hemos comido también.
¿Vale?
También que lo podemos acompañar con una ensaladita, un poquito de arroz integral. Nos vamos a hacer una mousse de higos
pero
secos.
Si no estén...
secos.
Cuando he dicho higos te voy a decir, pero si no estamos en temporada.
De higos
pero claro, de higos secos sí, porque es temporada todo el año.
Todo el año, qué ricos. Con manzana y unas galletitas así por encima, que es sencillísimo y es otra manera de comer los higos, que a veces está muy bien tomarte ese picoteo, como dice mi madre, ¿no?
Sí.
Que le metes una nuez por dentro del higo, lo abres, mi madre abre el higo seco.
Eso es porque no tiene calorías ya el higo, entonces le vamos a añadir un poquito con una nuez, ¿no? Madre mía, vaya bomba.
Es una
de
bomba.
Relojería.
Sí. Sí, por eso tiene el azúcar mi madre ahora como lo tiene, disparado.
Ay, hay que tener cuidado. Sí, sí. Oye, pero de vez en cuando un homenaje
no
nos podemos dar.
No
mousse
nada.
De higos secos. Esto de a mí me suena secos. Complicado.
¿Qué va? Ya verás qué cosa más sencilla. Vamos a coger los higos, le vamos a cortar los extremos.
Los rabitos.
Y los vamos a poner en un bol y los vamos a dejar macerando con media copita de brandy o medio vasito de brandy y zumo de naranja. Lo vamos a dejar ahí 12 o 24 horas. Esos higos secos se nos van a rehidratar un poquito, el líquido se va a reducir, se van a rehidratar y eso huele maravillosamente bien. Yo le pongo también una ramita de canela, que luego la retiro. Una vez que han pasado esas 12 o 24 horas, que los higos ya están bien humedecidos, bien hidratados, vamos a triturarlo. Quitamos la ramita y vamos a triturar el zumo de naranja con el brandy y los higos. Cuando veamos que ya se ha hecho una pastita densa, que huele muy rico, que tengan ganas de meter la cuchara.
Estaba pensando yo si llegaremos a la mousse o no llegaremos. Bien.
Tienes que llegar.
Ya tenemos la pastita esa.
Y vamos a batir unas claras de huevo a punto de nieve con un poquito de azúcar vainillado.
Ajá.
Poquito, solamente poquito. Porque ya el higo, ya la pasta que hemos creado ya está bastante dulce. Pero bueno, le vamos a añadir un poquito de azúcar, un poquito de unas gotitas de limón y las vamos a montar hasta que veamos que ya se empieza a dibujar con la batidora esos surcos, ¿no?, que van dejando dibujos, y levantamos la batidora y vemos que se ha formado el famoso piquito que se mantiene firme, es que ya esas claras están perfectamente montadas. ¿Qué hacemos con esas claras? Las vamos a envolver con la pasta de higos que tenemos, así con movimientos suaves, envolventes, lo vamos moviendo hasta que se ha unificado y hemos conseguido una mousse. Ya tenemos la mousse. Pues para acompañarla vamos a hacer unas manzanitas cortadas en dados, con un poquito de agua, y metemos otra ramita de canela, una cuchara de azúcar, y dejamos que se cocinen hasta que la manzana está tierna y se ha puesto doradita, que ha soltado ya sus azúcares, se ha mezclado con el saborcito de la canela, y la dejamos enfriar. Cogemos unos vasitos pequeños, ponemos una camita de caramelo, echamos nuestra manzanita, ponemos nuestro mousse de higo encima, y si tenemos unas galletitas saladas, las ponemos por encima, o si tenemos unas galletas en casa que hemos hecho caseras, o las que tengamos, las ponemos para añadir un toque crujiente, y de verdad que es un postre muy rico.
Bueno, postre. Esto me parece un plato único. Sí. Yo... Hombre, tiene huevo, tiene higos.
Vasitos pequeños, se sirven vasitos pequeños, Eli, porque como tú dices, bueno, es un poco calórico, pero como nos hemos cuidado tan bien con el salmón, tan bien, pues entonces nos lo podemos...
Vamos a compensar.
Nos lo podemos permitir.
Una cosa con la otra. Marga, creo que nos traéis algún truquillo, como todas las semanas, pero en este caso de limones.
Con limones, sí, los limones que parece que solo sirven para aderezar el pescado y poco más. Pues mira, los limones nos van a quitar el olor de la nevera si los claveteamos. Los limones, si ponemos un par
cuando
de
claveteamos
rodajas,
dices ponerle clavos de
olor,
especia,
de especia,
clavos de ferretería, señores, que no, perdón.
Sí, buena puntualización, sí,
que no todo el mundo tiene por qué saber de lo que hablamos. Vale.
Los clavos de olor que utilizamos de especia se clavetean ahí en el limón y nos va a quitar los malos olores de la nevera. Podemos añadir unas rodajas en el cubo de la basura, en la bolsa, para eliminar los malos olores, sobre todo si vamos a cocinar pescado. Cuando exprimimos, por ejemplo, los limones, que solemos tirar la corteza siempre, ¿verdad? Mm-hmm. Exprimes el limón y lo tiras. Pues no, lavamos bien las cortezas y lo congelamos. Y así cuando necesitamos rallar un limón para un postre...
Ah, bien, no tenemos para, que gastar un limón nuevo.
Un limón nuevo, tiras de ese resto ahí congeladito. Luego que tenemos una sartén desgastada y queremos hacer un pescado a la plancha, cortamos unas rodajitas de limón, lo ponemos sobre nuestra sartén que ya está un poquito desgastada, colocamos nuestro pescado encima de las rodajitas de limón y así no se nos queda pegado y encima nos absorbe ese aroma cítrico tan rico que tiene.
Bueno, pues que el limón tiene muchas utilidades, aparte de quedarse pocho, ese medio limón tan clásico de las neveras españolas.
Arrugadito.
Que está allí, al fondo, que aparece con la zanahoria pocha, la zanahoria blanda, también es un clásico de las neveras, ¿o no?
Total.
Ay,
sí,
Dios
sí,
mío.
Sí, total.
Varga, la semana que viene total. Más. Y mientras tanto yo me voy a hacer la mousse de...
Ya verás qué cosa más rica.